Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se nos suele decir que el deporte es vida y que hacer senderismo o pasear por el campo es una actividad sana y que alarga la vida. Las personas sanas no le solemos dar mucha importancia a estas dos afirmaciones, a pesar de que son rigurosamente ciertas, y Aray puede contarlo. Aray es un niño de 6 años, es malagueño, es del municipio de Coín, al que una rara enfermedad le impide llevar a cabo una vida normal y hacer una actividad tan cotidiana como pasear por el campo. Sin embargo, su vida y la de su familia ha comenzado a cambiar cuando en su camino se han cruzado los miembros del Club Deportivo Ultra Trail Sierra Blanca, también de aquí de Málaga, de Marbella, que en primer lugar han recaudado más de 5.000 euros para comprar una silla especial para poder pasear a Aray por las rutas senderistas que realizan, y además ahora se esfuerzan en recaudar fondos para que se abra una línea de investigación para esta rara enfermedad. Su presidente es Francisco Viegas y nos explica la enfermedad rara que padece Aray.
Aray tiene una enfermedad muy especial que a día de hoy pues no tiene cura. Lo llaman el Alzheimer infantil, degenerativa, y ni tiene cura, pero lo peor de todo es que tampoco hay una línea de investigación abierta para San Filipo B, que es la enfermedad que tiene Aray. Y nosotros estamos dispuestos a que, a través de todos nuestros movimientos y nuestras difusiones y toda la guerra que tengamos que dar, que se termine abriendo una línea de investigación.
Gracias a estas actividades, la vida de Aray ha cambiado por completo. La enfermedad continúa ahí, pero la vida de Aray es mucho más feliz.
La mamá de Aray nos transmite esa gratitud de ver que su hijo, como decimos, regalamos días de vida. Pues Aray, antes de empezar a hacer las carreras por montaña, tuvo 5 episodios, 5 brotes en los cuales se le quedaban dormidas ya las extremidades inferiores y se quedaba totalmente paralizado, no podía andar. Desde que comenzamos con Aray, pues no le ha vuelto a surgir ningún brote. Está muchísimo más fuerte, muchísimo más activo. Antes, si a lo mejor podía andar o correr 20 metros, ahora lo ha multiplicado por 20. Dice palabras que antes no decía. El hacer estas actividades lo estimula muchísimo.
La mejora de Aray es fruto del esfuerzo de todos. Si ya es duro, seguro que se ponen ustedes en situación. Hacer rutas senderistas de manera individual con uno mismo, los esfuerzos se redoblan cuando hay que coger la silla y pasear Aray por los distintos senderos que tenemos en la provincia de Málaga. Pero ahí están con mucho tensión los miembros del Club Ultra Trail Sierra Blanca, que no dudan en esforzarse con tal de ver la felicidad de Aray.
Hay tramos de la montaña que tiene una orografía muy, muy compleja, en el cual, pues bueno, hay varios miembros del club que tienen que llevar la silla y tienen que tirar de ellas por desniveles muy importantes. Lejos de lo que podamos llegar a pensar, que este tipo de sillas se utilizan también, pues yo qué sé, si quieres ir por el paseo marítimo, por la ciudad, lo pueden llevar solo 2 personas. Pero en montaña muchas veces pues vamos 5, 6, incluso 7, 8 personas y nos vamos turnando porque el esfuerzo es bastante grande.
Pero la ayuda al pequeño de 6 años no termina ahí y el club ha organizado distintas acciones para recaudar dinero y que se pueda investigar esta rara enfermedad que padece Aray. Nos explica Francisco Viegas cómo hacerlo.
A través del crowdfunding que tenemos, que lo tenemos dentro de la página nuestra del Club Deportivo Ultra Trail Sierra Blanca, que es en acrónimo, o sea, CDUTSB en Facebook, lo tienen ahí. Luego en mi página personal también como Corredor Vividor de Facebook, y a través también inclusive de la plataforma GoFundMe, que es como se llama, quieren hacer una acción especial.
Fuerza para Aray, enhorabuena para el Club Deportivo Ultra Trail Sierra Blanca por esta lección de vida y en la que todos podemos colaborar a través de las páginas de Facebook, como han escuchado, CDUTSB, repito, CDUTSB, también en el Facebook Corredor Vividor y en la web, anótalo, GoFundMe. Mucho ánimo para Aray, enhorabuena al Club Ultra Trail Sierra Blanca. Es jueves, es 18 de enero, esto es Deportes COPE Málaga, recibe el saludo de Emilio Guerrero y ahora de la mano de Tesesa vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias del día nos llega de la mano de Tesesa y también de la mano de Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien, con ganas de hablar de noticias, por cierto, noticia que acaba de confirmar Quique Pérez, el director general del Málaga Club de Fútbol, sí. Mercado de fichajes, allá hablábamos con ellos de Pellicer, y habla abiertamente de que están esperando a que David Ferreiro, extremo, que es diestro, aunque puede jugar las dos bandas, presumiblemente juega más a pierna cambiada, tiene 35 años, está a la espera el Málaga de que rescinda contrato con el Cartagena y en la acción número uno para reforzar las bandas. Anótate el teléfono, Divide. Anótate el nombre.
Si vas a dar el teléfono del jugador y todo.
El teléfono lo ha anotado ya Loren y Quique.
Pero
y
oye,
Quique
Pérez para llamarlo. Lo tienen que tener muy cerrado para decirlo a tan claras, ¿no?
Efectivamente.
Tiene que estar eso muy cerrado o tiene que ser que está jugando con varias cartas, es decir, que está aprovechando esto y no tiene nada que ver, pero una de dos. O no es verdad o está prácticamente a falta de la firma, vamos.
Desde luego que sí. Bueno, pues Ferreiro, y también ha confirmado Quique Pérez que el delantero podría venir del extranjero. Lo que hizo ayer Pellicer es pasar revista y tiene claro que solo le vale el ascenso para seguir entrenando al Málaga.
El técnico del Málaga no rehúye de hablar de la palabra ascenso. Entiende que la afición quiere más, pero que deben seguir siendo humildes y estar preparados por si el Castellón baja el nivel. Ahí va a estar atento el Málaga. Pellicer lo que tiene claro que es que su continuidad como entrenador en el Málaga depende de subir a segunda división. Esto dijo ayer en estos micrófonos.
Queda una segunda vuelta y queda muchísimo. Es cierto que, claro, siempre se mira lo máximo, que es lo primero, pero yo a lo que digo, mira, tenemos que ser alegres e incómodos, como estoy yo. Eso es lo que quiero transmitir. Yo, para estar aquí el año que viene, tengo que ascender, pero lo tengo que entender. La mayoría de la plantilla tiene contrato, tienen que estar tranquilos. Yo quiero que se estén alegres con lo que se transmite, pero incómodos, pero con alegría. Y cada día esa incomodidad nos hace calentarnos más la cabeza, ser mejores, tener hambre, que es lo que estamos transmitiendo, porque muchas veces decimos que tener hambre y hay uno que se come un bocata y ya no tiene más hambre. No, aquí es más y querer más. Pero digo que el primero que quiere que ascendamos, el primero de todos soy yo. Es así, porque para estar el año que viene, viendo la situación, si quiero estar, que yo quiero estar,
pero Sergio,
tengo que ascender.
Si quiero estar, tengo que ascender. Palabra de Pellicer. El Málaga entrena esta tarde. Solo está la duda del estado físico de Kevin Medina para recibir el domingo al Castellón.
La plantilla, como bien dice, se entrena esta misma tarde para preparar el partido del domingo en la Rosaleda, en la que se espera que se pueda dar la mejor entrada de la temporada. Kevin Medina es la duda que existe, ya que arrastra molestias. Y por otro lado, los que seguro que no están son Genaro y Nelson Montes, ambos sancionados. Pellicer habla sobre ese partido del domingo ante el Castellón.
Sí, son partidos más de tres puntos. Es así. Pero yo creo que tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos contra un rival. Hay que decirlo, hay que felicitarlo. Mira, es un equipo que en la pretemporada hizo muy mala pretemporada.
Sí, es verdad.
Muy mala pretemporada. Pero el entrenador se le firmó 4 años. Hay un proyecto. A partir de ahí se ha creído en una idea. Indudablemente están a un nivel ahora mismo superior. Pero nosotros, yo creo que hemos sido el único equipo en su estadio que hemos estado muy cerca de poder ganar. Nosotros no somos inferiores a ellos, ni mucho menos. Nosotros, si estamos a nuestro nivel, podemos competir y...
Pues ojalá esté al nivel el Málaga y le compita al Castellón. Y ya se ha confirmado, el Recreativo Granada-Málaga se va a jugar finalmente en el campo principal de Los Cármenes.
Es decir, habrá desembarco malaguista en Granada tras la confirmación del equipo nazarí. El partido será el sábado 27 de enero a las 4 de la tarde, es decir, este fin de semana, no el siguiente, y se espera que sea el desplazamiento que más afición del Málaga se movilice. La próxima semana se van a poner las entradas a la venta, que recuerden, tras el acuerdo de los dos clubes, Granada y Málaga, pues el acuerdo es de 15 euros. Pellicer se mostraba así de gráfico sobre el apoyo que recibe el equipo de la afición.
La afición del Málaga nos trata como estrellas de rock sin ser nadie. A mí me hacen a veces sentir como si fuera el boss. No, aquí somos humildes, hay que trabajar. ¿Qué pasa? Estamos en primera red y nos lleva muchas veces a distraernos. A todo el mundo.
Bueno, estrellas del rock y yo como si fuera el boss, Bruce Springsteen. Pellicer, pasando a revista en los micrófonos de COPE Málaga esta tarde, como digo, a las 5, entrenamiento del equipo blanqueazul en la Rosaleda. Y habrá ambientazo el domingo y se prepara, Enrique, un mosaico en el estadio de Martiricos.
Sí, el partido del domingo en el que se van a repartir cartulinas azules y blancas para dar colorido al estadio y para recibir al equipo por todo lo grande. Todo esto porque es que lo que se espera es una gran entrada en la Rosaleda ante un líder, un Castellón intratable que muestra el máximo respeto todo al Málaga, como dice su goleador Jesús de Miguel.
Sí, son partidos que gusta jugar y nada, esperaremos un rival muy duro, que tienen unos jugadores muy buenos, pero bueno, saldremos allí a competir, a intentar traernos los 3 puntos de allí y nada, trabajaremos duro durante la semana para poder conseguir la victoria.
Palabra del pichichi de la categoría, Jesús de Miguel. Y ya por fin se cierra el grupo del Unicaja de la Basketball Champions League y lo cierra con el equipo francés del Cholet.
Los franceses derrotaron en el tercer partido de la serie al Dinamo de Sassari por 91-77 y remontaron la eliminatoria haciendo valer el factor cancha. Unicaja arrancará la nueva fase continental el próximo 24 de enero a partir de las 8:30 de la tarde en el Martín Carpena. Lo hará frente al Tofas Bursa. El Estrasburgo es el otro equipo que cierra el grupo. Te recuerdo que a los cuartos pasan los dos primeros.
Y el director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, alaba a Will Thomas y a Mario Sansuperi.
Correcto, el director deportivo de Unicaja explicó en Zona Verde que están encantados con Will Thomas, pero que hasta final de temporada no van a tomar la decisión de si continúa o no el jugador en el Unicaja de Málaga. Además contó con los planes y con todos los planes con Mario Sansuperi, y al que no se descarta ceder la próxima temporada, incluso al extranjero. Mejor escúchenle a él. Este es Juanma Rodríguez en Zona Verde.
Cuando un jugador tiene esa edad, y aquí hay dos jugadores, ¿no?, que han vivido por ahí, hay que sentarse con él, con toda la naturalidad del mundo. ¿Te apetece seguir jugando? ¿Will está a gusto? Bueno, pues si él le apetece, pues nos sentaremos, y si a nosotros nos apetece también, pues llegaremos a un acuerdo fácil, ¿no? Pero hay que respetar la edad que ya tiene Will, que ya el año pasado nos dijo, bueno, voy a jugar un año más. Pero bueno, él se está encontrando bien. Igual dice, pues bueno, pues voy a seguir otro año más. Pues bueno, pues nos sentaremos.
Si él quiere seguir...
Oh. Bueno, nos sentaremos y veremos un poco y decidiremos, ¿no? Bueno, este año, evidentemente, nosotros teníamos unas necesidades a nivel de cupos de Champions que él las cubría. Y de hecho, él no sé, lleva 100 minutos jugado, 120 en la Champions, ¿no? Bueno, pues que son minutos que le vienen muy bien. Evidentemente, yo creo que él no puede jugar un miércoles y quedarse para un fin de semana después, porque sí, para jugar necesita jugar.
Palabra de Juanma Rodríguez hablando de dos jugadores importantes de Unicaja, Will Thomas y el futuro de Mario Sansuperi. Y balonmano femenino, buenas noticias, el Costa del Sol Málaga, nuestras Panteras jugarán la fase final de la Copa de Reina, de la Copa de la Reina de San Sebastián.
Las malagueñas pasaron por encima del Zuazo de Baracaldo, al que doblegaron en su cancha por 19-33, y jugarán en el Donostia Arena la fase final de la Copa del 10 al 12 de mayo, en el mismo lugar precisamente donde lograron alzar su segunda Copa de la Reina. Habla el entrenador del equipo malagueño, habla Suso Gallardo.
Sí, era uno de los objetivos claros marcados a principio de temporada, volver otra vez a una fase final de la Copa de la Reina, y bueno, creo que el objetivo más que cumplido, ¿no? Con este calendario tan apretado, tener que venir otra vez aquí entre semanas, un viaje largo, y cumplir de la forma que ha hecho el equipo, creo que demuestra la seriedad y el momento que está teniendo el equipo de trabajo, de ganas de seguir cumpliendo objetivos, de seguir mejorando, y bueno, muy contento por ese pase a la fase final.
Y el domingo a pensar en el nuevo partido de la IHF European League en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Pues de la mano de TSS hemos conocido la historia de Aray, superación, y el Club Deportivo Ultra Trail Sierra Blanca va a recaudar fondos y investigar esa rara enfermedad. Y también las noticias más importantes del día, noticias que nos llegan de la mano de TSS, puertas, armarios, suelo de parqué y mucho más, titulares de esta jornada de jueves 18 de enero.
Deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Juventud Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto en COPE más Málaga con la narración de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina, Dermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credisair y M Cocinas y Armarios.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo Picasso,
los espetos.
Y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Coín y Marbella, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Turismo Costa del Sol.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:16, enseguida tertulia de baloncesto, tertulia que lleva el nombre de Alfonso Queipo de Llano, y precisamente el tema de debate en la tertulia va a ser el mismo tema que te ponemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Enrique, tenemos tertulia de baloncesto, sí. Y por ahí pasa la pregunta de hoy.
Evidentemente, ¿crees que Unicaja será capaz de aguantar el ritmo que está consiguiendo llevar hasta ahora? Pues mira, nuestro querido Gaby Ramos dice: creo que la clave no estará tanto en si seguimos acumulando victorias seguidas, sino en aprovechar los rivales exigentes de este mes, Juventud, Valencia y los 5 partidos fuera de casa, para aumentar nuestra capacidad competitiva en situaciones adversas. Caín 083 dice: con Alberto Díaz a este nivel, nada es imposible. Pedro dice que él confía totalmente, este equipo será campeón de la Copa del Rey. Es tan difícil que los tertulianos no lo vean claro, hay un gran equipo y se le ganará al Madrid y al Barcelona si es necesario. Andrés Barranquero dice que cree que habrá algún momento de bajón como en cualquier otro equipo, y que Emilio Guerrero lo ve totalmente entendible.
Bueno, pues a ver lo que ocurre de aquí a que comience la Copa. Hasta el momento 14 victorias consecutivas. Estaría bien, diría yo, por aquello de la racha y de las supersticiones, que antes de la Copa al menos pierda un partido. Pero bueno, si llega con más victorias consecutivas y encima gana la Copa del Rey, miel sobre hojuelas. Pero para los que son un poquito supersticiosos, mejor que pierda un partido.
Hay muchas posibilidades de que pierda este sábado y tú sabes por qué.
Bueno, pero eso lo dejamos en el seno interno de la redacción de deportes de COPE Málaga. Venga, ¿tú crees que Unicaja es capaz de aguantar este ritmo hasta la Copa del Rey? Queda prácticamente un mes, estamos a 18 de enero. Para Unicaja la Copa empieza el 16 de febrero. Como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si lo desea, pues nos puede enviar tu nota de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Tenemos un mensajito que te lanzo ya.
A ver.
Hola, buenas tardes, COPE. Quisiera comentar una cortita de baloncesto. Como hoy es el tertulión de baloncesto y me gusta mucho, que es lo que me gusta más de... Bueno, me gusta mucho la COPE, el deporte, pero lo hacéis muy bien. Pero me gusta... lo que me gusta más es el programa del tertulión del jueves. Quería comentar hoy los compañeros que opinan del grupo que le toca a Unicaja. Yo veo un grupo bastante fuerte, sobre todo fuera de casa. En casa creo que se va a sacar los partidos, pero fuera, el Tofá lo veo bastante fuerte, el Estrasburgo es complicado ganar allí en Francia, un equipo duro, y el Cholet se cruzó con el grupo del Tenerife, que perdieron en la última partido, en la última plaza, que podían haber sido primero con el Tenerife, perdieron por pocos puntos en los últimos segundos, y un equipo complicado también. Pero lo único bueno es que tenemos Unicaja en casa, juega el primer partido contra el Tofá y luego va a campo del Estrasburgo y Cholet. Por eso es muy importante, si no ganamos fuera, tener un buen Vascavera, que perdamos de poco, para poder adquirir el Carpena a ganar los partidos. A remontarlo por más diferencia, porque es muy importante ese primero del grupo, claro, para los cruces. Venga, pues enhorabuena por el programa y un fuerte abrazo a todos.
Pues muchísimas gracias. Y querido oyente, ¿qué le voy a decir? Si ha hecho usted el análisis Perfecto, efectivamente, es un grupo complicado y sobre todo porque estos tres equipos se hacen muy fuertes en sus canchas, Tofas, Estrasburgo y el propio Cholet. El otro día lo hablaba con Adolfo Romero, precisamente la fortaleza de Cholet en su campo. Ahora lo vamos a desgranar todo en el tertulión con Anicel Labodrama, Juan Carlos Bonilla y con Manolo Vaca. Ya sabes, nota de audio al WhatsApp, 650-564-504. Y antes de ir con ese tertulión, vamos con los amigos de Credial, pues ya sabes que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer reformas en casa? Pues Credial PES es agente de Cofidis y te dan la solución perfecta, solicitando el crédito personal más competitivo del mercado desde el 7,95% y desde 4.000 euros hasta los 60.000. Y además, en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Anota el teléfono que es gratis, el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroes Ostoa, número 23, o en su página credialpes.es, su página web credialpes.es. En 15 días te dan la solución a cualquier tipo de problema. Se acabarán los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Venga, 3 y 21 minutos de la tarde, no hay tiempo que perder, tertulión de baloncesto, tertulión Alfonso, Keipo de Llano, muchas cosas que analizar.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con el tertulión, el clásico, el que lleva el nombre de Alfonso Keipo de Llano y en el que tenemos también clasicazos de la radio deportiva malagueña y sobre todo de la radio del básquet malagueño. El clasicazo es mi admirado Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También clasicazo del baloncesto mundo mundial, el bueno de Anicel Labodrama. Querido Anicel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes. Aquí estamos.
Uy, qué voz más intensa, te veo bien, Anicel. ¿Qué has comido hoy?
Albóndigas con...
¿En salsa, en tomate o cómo?
En salsa.
Bueno, ¿haces barquitos o eso para otros?
Bueno, también de vez en cuando un poco, con un rebozado y tal, en el PTA.
Qué bien te cuidas, Anicel. ¿Eh? Si no lo hace uno, no lo va a hacer nadie, ¿eh? Y otro clásico también de las tertulias y del micrófono de COPE, nuestro doctor Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y aquí ya en preparación de la Copa, así que muy contento.
Eso está bien. Oye, hablando de Copa, ¿te disgusta? ¿Te gusta? ¿Qué te parece el rival, el Tenerife, el que le ha tocado al equipo malagueño? Yo la semana pasada advertía que no me gustaba el Tenerife. ¿A ti te gusta o no te gusta? ¿O es el que hay que preparar y ya está?
No, hombre, yo creo que puestos a elegir, dentro de los siete restantes, es de los más elegibles. O sea que a mí sí me gusta, ¿eh? Como cualquier partido, cualquier campeonato, un solo partido, pues puede ganar y puede perder. Pero si yo hubiera tenido que elegir, me parece que él y Manresa son los que en principio son más asequibles. Eso en realidad no significa nada, ¿no? Lo típico que dicen los entrenadores, yo quiero jugar con el Madrid para demostrar que he ganado de verdad y con el Barcelona. Sí, es también otra manera de verlo, pero bueno, en la primera ronda se puede ir con alguien flojito para ir entrando en calor, ¿no?
Bueno, no está mal, pero bueno, que a mí el Tenerife, Jackie, por aquello de que nosotros le cambiamos la racha a favor nuestra y en contra de ellos, precisamente en la final de la Copa del Rey, desde entonces la inercia se ha cambiado con la salvedad del tercer y cuarto puesto de la Basketball Champions League. Yo le tengo respeto al Tenerife, que por cierto han incorporado, el imán es Dios por un tema de cupos y demás, que tampoco va a tener mucho más protagonismo que el que tuvo aquí en Málaga durante el mes de septiembre y durante la pretemporada. Y hay que recordar que se han reforzado con Calgay, que el año pasado hizo un playoff, por ejemplo, por el título soberbio con el Juventud.
Hombre, es que, vamos a ver, el Tenerife que termina tan mal la temporada pasada y que empieza tan mal esta, porque al fin y al cabo el primer partido de la temporada aquí en Málaga frente al equipo de Vidorreta no fue ni más ni menos que una continuación del playoff. O sea, a mí me dicen que aquella serie se jugaba siete partidos y me lo creo, ¿no? Porque además había muy pocos cambios en ambas plantillas y todo eso, ¿no? Ahora hay que ver cómo y a qué va a jugar el Tenerife, porque con la salida de... O sea, con el tema de la lesión de Fran Guerra y la entrada de Imane Diop, pues entonces Rusic, Ristis Shermadini, se quedan una pareja, porque estando Fran Guerra tenía una cuota de participación importante dentro del juego interior de los isleños, cosa que ahora se queda más corto. No sé si puede ser bueno o malo, y sobre todo ver de qué manera se encaja Kyle Giles, y la lógica cercana y desde el sofá de la casa dice que va a ser pues quitándole cuota de protagonismo a sus Salins, ¿no? O por lo menos a la situación de estancia de los dos directores de juego, tanto de Fittipaldo y Huerta, a la vez. Pero claro, hay que ver cómo va a pasar esto. Queda un mes para que empiece la Copa y ver de qué manera el equipo va a poder verlo. No va a haber, o sea, el Tenerife tampoco va a tener partidos de BCL, igual que Unicaja, hasta que se juegue la Copa en Málaga, y a ver de qué manera es capaz de hacerlo. Está claro que a un solo partido cualquier equipo es respetable, pero para mí la fuerza del Unicaja está en lo que es la fuerza del Unicaja, del grupo y de todo lo que tiene a su espalda, que solamente se pueden decir cosas buenas de momento, ¿eh?
Anice, Lenovo Tenerife, ¿le cambia algo la llegada de Calgay?
Sí, por supuesto. Muchas veces se le reprocha o se observa de que el Lenovo Tenerife pues no ha hecho muchos cambios y que la media de edad es bastante alta. Calgay es un pistolero, jugón, anotador, un generador que tiene 26 años. Entonces eso rejuvenece lo que es la línea exterior del Lenovo Tenerife. Es un jugador que aporta un componente de peligro de anotación generador por sí mismo, no dentro de lo que suele ser el planteamiento de Chus Vidorreta, que es hacer unos sistemas donde se abre mucho el campo, se utiliza dos jugadores para generar, haciendo bloqueo y continuación, sobre todo con base y pivot. Y eso es un jugador estilo Jaime Fernández, que son jugadores que se generan ellos mismos sus posibilidades de anotación o sus canastas. Entonces, la aportación de Illimani Diop jugando con Fittipaldo, pero sobre todo con Marcelino Huertas, puede empezar a producir mucho, porque Illimani no es que tenga muy muy buenas manos, pero su forma de jugar con tan poco peso en bloqueo y continuación, con un servidor de caviar como lo es Marcelino Huertas, puede aportar y ser eficaz. A veces el jugador es eficaz por el planteamiento y las características del equipo, y a veces no rinde porque quizá él mismo no pueda producir, pero con los bases que tiene va a poder producir. Es la final de la Copa del Rey de la temporada pasada, entonces es dos equipos que se quieren volver a enfrentar y cada uno quiere cambiar. Bueno, el Unicaja no cambia de resultado, por supuesto, porque se llevó la Copa del Rey, y el Lenovo Tenerife quiere mostrar de que también, siendo otro equipo Basketball Champions League, pues que puede acercarse a una vez más pues a la semifinal o a la final de la Copa del Rey. Va a ser un muy buen encuentro, porque son dos equipos que ya se conocen, que habían desarrollado una rivalidad que era muy interesante, con muy buen baloncesto, y el Unicaja tiene que hacerse fuerte y mantener su fortín aún un poco rediseñado, su fortín fuerte aquí, y seguir rindiendo al mismo nivel. Pero aquí queda bastante tiempo y esperemos que la forma se mantenga y que el equipo siga enchufado.
¿Os parece incluso más positivo, y no por ir de soberbios, pero evitar al Madrid hasta la final? ¿Os parece eso más positivo incluso?
Sí. Bueno, yo, perdona, voy a empezar yo. No.
Que para eso es comido albóndigas y viene fuerte.
Exactamente. Yo, en esta Copa del Rey, el favorito, estando como está la enfermería de Real Madrid, el favorito, un peldaño por encima, es el Unicaja, no es el Real Madrid. El Real Madrid con Tavares y Yul en forma sí que es el favorito, pero sin esos dos elementos, tienen jugadores y una plantilla con mucho talento, pero el Unicaja ya ganó a Real Madrid tanto en la Copa del Rey la temporada pasada como en esta temporada, siendo Madrid el equipo a batir o imbatible del inicio de la primera mitad de la temporada 2023.
Anice, declaraciones que no son propias de ti, que tú dejas Unicaja por favorito.
No.
Ahora no es lo habitual en ti, ¿eh?
Por la línea de juego, sobre todo el estado anímico, la motivación, la mirada de jugadores que están, y entrenador también, Ivón Navarro, que están en una misión. Para mí, ahora mismo, el Unicaja es el equipo que todo el mundo quiere evitar y que quería evitar ya la temporada pasada, pero el Unicaja es el equipo que no muchos equipos tienen respuesta a lo que es su capacidad de defensa en equipo y luego la capacidad de producir en ataque. Con los demás equipos hay formas de jugadores que sabes que tienes que frenarles. Con el Unicaja no sabes a quién frenar.
Bueno, a mí me sabe muy mal, casi no me atrevo a decirlo, pero para mí el favorito es el Madrid. Es verdad que ahora mismo le falta sitio en la enfermería, pero falta un mes y el Madrid, pues supongo que va a hacer ya todo lo que tenga que hacer para que dentro de un mes tenga un equipo enormemente consistente. Y de hecho, así parece que de refilón ha vuelto a entrar Dec y a jugar, ¿no? Con lo cual,
está cierto.
Empieza a tener ya cosas positivas y vamos a ver lo restante, porque salvo la de Tavares, que sí parece que puede ser un poquito más prolongada, las demás no parece que necesariamente sean muy prolongadas. Y entonces, como es el favorito, yo prefiero encontrármelo en la final. Yo prefiero no encontrármelo en las fases previas, que prefiero que sea el último. Y realmente, hasta hace una semana, era con diferencia el mejor equipo de Europa. Es verdad que ahora mismo tiene incidencias importantes, pero hasta el partido de hace unos días de cuatro prórrogas, que aguantó perfectamente, y cómo supo mantener el ritmo a pesar del cansancio tan tremendo que le supuso eso. Luego yo pienso que todo esto tiene mucho de coyuntural, que se va a arreglar y que humildemente tenemos que seguir siendo aspirantes de segunda fila.
¿Y aquí?
Vamos a ver, yo creo que con el tema de la Copa, vamos a ver, el Madrid es capaz de reincorporar a Emiliano si hace falta, vamos. No, yo me creo que ahí van a llegar todos, pero vamos, todos pero en perfecto estado y demás. La verdad es que confiar, yo confío en cómo está haciendo Unicaja las cosas. Yo confío en que Unicaja alguna vez se quitará de encima el problema de los partidos decisivos en casa, ¿no? Unicaja juega en Málaga y todo el mundo reconoce que el Martín Carpena es uno de los activos de este grupo y todo eso, pero leche, entre la Final Four del año pasado, la Copa del CAI Zaragoza aquí con Plaza y demás historias, pues te dices que qué mal, ¿no? Pues ya creo que ya va siendo hora que esto alguna vez se arregle, ¿no? Dar por favorito el campeón del año pasado, pues mira, cuéntalo en los diarios de Madrid, en los de Barcelona, que se congratulan que Madrid y Barcelona no se cruzarían hasta la final, que es lo que siguen poniendo como un mantra, de verdad. Me acuerdo de mi estancia en el ejército, donde donde me sabía de memoria las ocupaciones de los mandos y la graduación de cada uno para ponerlo en el membrete a la hora de firmar el oficio que me tocaba hacer, ¿no? Entonces, yo, ¿qué quieres que te diga? Dar a Unicaja como favorito absoluto. En la tertulia anterior yo dije que si Unicaja perdía todo lo perdible hasta que llegara el día de la Copa, todo el mundo iba a seguir dándolo por favorito. Lo que avala este equipo es que está haciendo las cosas muy bien. Yo cuento con que, además, todo el mundo habla del Madrid, pero mira el Barcelona haciendo las tontas, como se dicen por ahí. ¿Qué está haciendo? El Barcelona está sacando equipos, partidos para adelante, y nunca agradecerá bastante Grimau el que aquí se le lavara la cara de buena manera, ¿no? Pero que el tema, estamos hablando de la Copa, y yo confío que, igual que el año pasado, Unicaja dio un puñetazo soberano en lo alto de la mesa que no se veía desde hacía muchísimo tiempo, pues lo mismo dicen por ahí, me parece a mí que dice la estadística, que desde el 2002 no gana el anfitrión la Copa, pues sí, señor. Ya toca que la cosa se enderece, ¿eh?
Sí, señor. El Baskonia, que además recuerdo que eliminó a Unicaja de Malkovich en cuartos. Unicaja, me acuerdo de aquel partido que estuvo a puntito de ganar, y luego el Mervenes sacó el conejo de la chistera, varios conejos de la chistera. Nos acabó derrotando y luego ganaron la Copa, y fue la última vez que un equipo anfitrión se llevó la Copa en Vitoria, en el año 2002. Va a ser 22 años de aquello. ¿Qué le queda a Unicaja de aquí a la Copa? Lo primero, el sábado frente al Juventud. El miércoles 24 debuta en el Top 16 de la BCL frente al Tofa Bursa en el Carpena. Luego visitará el domingo 28 de enero al Valencia Basket. Visitará en BCL el 31 de enero, para acabar este primer mes del año, al Xolet. Ahora hablaremos de la BCL. Comenzará el mes de febrero recibiendo al Moraván Andorra, aquí en el Carpena. Viajará el martes 6 en BCL a Estrasburgo.
y el último partido que jugará antes de la Copa del Rey será sábado 10 de febrero frente al Obradoiro en el Fontes do Sar. ¿Creéis que Unicaja va a ser capaz de mantener este ritmo excelso? ¿Caerá alguna derrota en el camino? Yo, que soy supersticioso, preferiría que antes de la Copa perdiéramos por lo menos uno, ¿eh?
Bueno, yo creo que por salud mental del equipo debe de perder algún partido. O sea, ya no me pongo a hablar de supersticiones y demás, sino que yo veo que dentro de la lógica está que por cuestión de necesidades y cuestión de que el equipo está en periodo, en unos picos de rendimiento y demás, más arriba, más abajo, pues lo normal sería que perdiera y que tampoco pasaría nada. Ya te digo, yo me repito lo que se ha dicho. El equipo, aunque lo pierda todo, va a seguir siendo favorito y llegando en el peor de su instante, antes de que se lance el balón al aire contra el Lenovo Tenerife, alguien va a decir, pero es que jugamos en Málaga y Málaga para nosotros es la gloria. Pues mira, pues así será.
Son 14 victorias consecutivas los que lleva Unicaja, ¿eh? Si nos viniéramos arriba y hiciéramos pleno, serían 18 victorias antes de la Copa, que sería ya la leche, vamos.
Bueno, eso sin duda, ¿no? La verdad que siempre, esta discusión se da siempre, ¿no? Que parece que estas trayectorias de tantísimas victorias, sobre todo en la primera parte de la temporada, parece que muchas veces incluso se atragantan un poco, ¿no? Pero yo en eso...
Mira, Manolo, con esto hay varias historias. Cuando llegas a la Copa del Rey siempre dicen la trayectoria del equipo antes de la Copa. Uy, importantísimo ganar el partido de antes de la Copa. Al final son mingas todas lo que estamos contando, ¿eh? Porque aquí lo hemos vivido de todos los colores, ¿eh? Yo recuerdo una Copa que fuimos en Madrid, que perdimos contra el Murcia aquí, que no me acuerdo quién fue el americano este que jugó aquí, que tiraba muy bien de tres, que jugaba en Murcia, y que luego vino a Málaga y acabaron echándolo. No recuerdo el
nombre. Tacuandín, luego conocido como Tacua Piñero.
Pues bueno, pues Tacuandín no hizo un traje antes de la Copa del Rey de Madrid, y llegamos a la final y estuvimos a punto de derrotar al Baskonia, que nos ganó con un Pete Michael excelso también en la final. Hemos ido también con una racha soberbia a una Copa del Rey en Madrid y palmamos. Es decir, que podemos cogerlo como queramos, ¿no?
Por eso, como se pueden dar todas esas circunstancias, yo prefiero estar en el grupo que gana 18 seguidos y ya veremos luego lo que pasa.
Anice, tú te meas, ¿por qué te ríes?
Me gusta. Obviamente, muchas veces podemos hacer un programa entero con suposiciones, predicciones...
Con topicazo.
Contactando con Aramis Fuste y Rappel y demás, y eso, ¿no? Yo estoy con Jackie. Yo, para mí, es muy bueno. Es muy bueno, obviamente, si se gana, por supuesto, y se mantiene el nivel de concentración y de intensidad a llegar a lo que es la Copa del Rey, sí. Pero siempre es bueno, después de una racha muy positiva de 14 victorias, que se dice pronto, 14 victorias seguidas, perder un partido para resetear. Y luego ya abordas lo que sería pues la Copa del Rey, pues con otra mentalidad, una mentalidad de revancha, de querer superarte. Pero ahora mismo la plantilla del Unicaja y los técnicos quieren marcar historia. Se les ve en la cara, ya se les vio en lo que fue la Supercopa, porque estaban como ansiosos y con ganas de marcar historia, de demostrar que el Unicaja ahora mismo es una de las plantillas y de los clubes a tener muy, muy, muy en cuenta. Va a ser difícil, porque ahí todos los equipos en lo que es la Liga ACB está muy alto nivel, obviamente. Una pequeña mirada hacia la Basketball Champions League también te responsabiliza, porque quieres resetear también y adaptarte. Pero para mí, el Unicaja ahora mismo es el equipo a batir. Es un equipo que está superior. Es un equipo que está al nivel de lo que comentó Ivo Navarro, de uno de sus jugadores con más minutos, que es Dylan Ossetkowski, que está como con un exceso de confianza. Es que toda la plantilla del Unicaja se les ve, por eso el rendimiento del banquillo siempre es, en muchos casos, superior al rendimiento del 5 inicial. Cada jugador que Ivo Navarro pone en pista iguala o supera el nivel de concentración, de producción, de intensidad y de competitividad del compañero que se vaya a sentar. Ese equipo ahora mismo está en una excelente forma, pero evidentemente siempre hay que respetar a cada uno de los adversarios con el cual se van a enfrentar de aquí al inicio de la primera jornada de la Copa del Rey.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Todavía queda un mes para la Copa y hay muchísimos temas de debate por delante. Tenemos que hablar de la Basketball Champions League. Tenemos que hablar del partido del sábado frente al Juventud de Badalona, que ha firmado a Chano Nevan, que ya debutó la semana pasada frente al Casademont Zaragoza. Han escuchado en los titulares de la jornada hablar a Juanma Rodríguez, del tío Will, del profesional, de Will Thomas y de Mario Sansuperi. Si no lo saben, se lo digo yo. Mario Sansuperi está jugando los fines de semana con el equipo de Liga EVA, por cierto, a un grandísimo nivel, que sé que son varios escalafones por debajo de la CB y todo lo que ustedes quieran, pero hay que jugar bien, y lo está haciendo a un nivel tremendo, con minutos evidentemente muy pautados para que el chaval pueda llevar el ritmo físico adecuado y esas cargas sean las necesarias para el chaval. Jugó dos partidos contra el Pinar y contra Marbella, insisto, a un nivel brutal, un nivel físico tremendo, pero el primer equipo ya no tiene el protagonismo que le hubiera gustado tener. En BCL, con la llegada de Lima, tampoco está jugando, y se abría la opción de jugar con el conjunto del Liga EVA. El otro día hablábamos con Juanma Rodríguez en Zona Verde, precisamente de los planes de futuro que podría haber con Mario Sansuperi. Este año, pues cuando pueda, jugaría con el primer equipo, y si no siempre, los fines de semana con el filial. Pero ahora mismo, mi compañero de la Opinión de Málaga, Emilio Fernández, acaba de publicar que el Tizona de Burgos acaba de solicitarle al Unicaja la cesión de Mario Sansuperi hasta final de temporada. El que venía siendo su base principal, Didac Cuevas, ha fichado por el Casademont Zaragoza, se queda esa vacante ahí libre, y Diego Campos, que ya habló con el jugador y con el club el verano pasado, vuelve a la carga. No sé si para jugar de uno, Unicaja, y Juanma Rodríguez lo dijo el otro día públicamente, lo ve más de dos, también lo ha dicho Ivón Navarro, que lo ve más de dos. ¿Creéis que este es el momento para que marche cedido Mario Sansuperi, en este caso al Leforo, y en este caso a un equipo como el Tizona de Burgos, que por cierto está arriba el Leforo?
Yo creo que sí, ¿eh? Es que te voy a decir más, si Unicaja tuviera el filial en el lugar del Liga EVA, Les Plata, por ejemplo, también lo mandaba fuera. Porque sí, que pille un poquito de frío, que mamá no le recuerde que va a salir sin abrigo.
Pero ese es lo de menos. El tema es que tenga continuidad en el juego, Jackie. Que le sirva para algo.
Por eso
más
es
allá que, de que tenga que salir.
Hay que gestionar. Hay que gestionar una cosa que yo me acuerdo el gran. O sea, José María Martín Urbano decía mucho a los niños, porque claro, los que llegaban allí al filial, o sea, al junior del Unicaja, al cadete del Unicaja, todo, le decía, aquí estáis muy bien y le pintáis la cara a todo el que pasa por aquí. Dice, pero luego cuando llegáis a jugar y os quitan el paraguas de la edad, os enteráis de lo que soy, porque lo peor que se le puede decir a un jugador es qué bueno es para la edad que tiene. O sea, esa frase final de para la edad que tiene es lo que decía mi abuela, decía, sí, yo estoy guapa para la edad que tengo, pero anda como yo como estaba yo 30 años atrás, lo que decía ella, ¿no? Pero el tema este es que Mario, yo no sé, una cesión a estas alturas de temporada, irse a un equipo que tiene una serie de necesidades, que a lo mejor no es en la posición de escolta y demás, vale, todo esos peros me los conozco, pero que al chaval no le va a venir de más una circunstancia que tiene que sacarla para adelante, porque ya no estamos hablando que el entrenador sea malo o que no quiera contar con él, para nada, pero que estamos hablando que la competición y los rivales son mucho más crueles y mucho más despiadados de lo que se pueda imaginar nadie, y para ello, para el crecimiento de él, de la carrera que tiene, pues tiene que hacerlo porque, oye, o sea, por ejemplo, ¿cuántos partidos lleva ya Adai Mara haciendo la rueda de calentamiento y viendo el partido desde el banquillo en UCLA? Y era que Escariolo es tonto por no llevárselo al Mundial, más o menos, ¿no? Era lo que teníamos este verano pasado, ¿no? Pues yo creo que al chaval, hombre, está claro que la situación que tiene, además, como administrativamente has tenido que contar con él con el tema de cupo, era una cosa, ¿no? Pero ahora ya, que Jonathan Barreiro se reincorporará al equipo, que está Augusto, que entonces ya estamos hablando de otra cosa, yo creo que lo mejor para el crecimiento de él, y porque al fin y al cabo un grandísimo activo del club, hay que contar, y que eso, que le dé un poquito de aire en otro lado y le va a venir bien, ¿eh?
Bueno, yo creo que Juanma Rodríguez incluso nos decía que no se descartaba una cesión la próxima temporada al extranjero. ¿Es el momento este?
Yo,
Pero, Manolo?
Yo personalmente pienso que sí, por dos razones. Una, de cara al club, tendría que producirse una hecatombe y un desastre tremendo para que llegaran a contar con él en algún momento, con lo cual es que no pierde nada moviéndose de aquí. Y con respecto a él, es verdad que puede haber un problema de que no tenga toda la continuidad, por supuesto, pero lo que estáis contando de otros jugadores, ¿no? Es que se va a tener que acostumbrar a partir de ahora que donde vaya, pues a lo mejor tiene que meter los codos como en los rebotes para hacerse sitio, con lo cual es que eso va a ser lo normal a partir de ahora para él. Entonces pienso que sí, que es tiempo aprovechado y que es bueno.
Anicet.
Bueno, para estamos aquí, obviamente, con el mar Mediterráneo muy cerca, ¿no? Si tú quieres comprobar si tu barco funciona bien, si va a aguantar, no lo vas a hacer ni en tu bañera ni en la piscina. Lo tienes que poner ahí no en Mediamar, pero en un poquito más allá, en el mar, para probar a ver cómo resiste a las olas, a las embestidas, a el golpe de las ballenas y demás. Y eso, un jugador va a crecer si le pones en situación de dificultad. Un jugador va a crecer si le pones en situación de exigencia y de oposición, ¿no? Cuando entrenas contra un cono, no vas a mejorar algunos detalles, pero si entrenas y enfrente está Yul, está Ricky Rubio, está Rafa Nadal, está LeBron James, pues vas a mejorar. Mario Sansúper es un jugador que tiene todo el potencial que ya le llevamos viendo desde muy joven, desde los 14, 15 años. Se les ve que es un jugador que le hace falta una prueba y una exigencia mayor. Por eso, tanto en la Basketball Champions League o algunos de los pocos minutos que ha tenido en la Liga ACB, Mario ha entrado y no ha desentonado en ningún momento. Ha mostrado lo que es su juventud, por supuesto, pero siempre ha mostrado lo que él es capaz de dar como trabajo, compromiso, talento, entendimiento del juego. Y luego, físicamente, él, como lo ha dicho el doctor Manolo Baca, pues él saca los codos, siempre es muy competitivo. Para mí, ir a un equipo como el Chisholm de Burgos, con Diego Ocampo como entrenador, con bien acompañado, con un apellido ilustre como es Jofresa, uno de los otros jugadores de la plantilla, Jacobo Díaz, es una plantilla que tiene ambición. Pasando un poco de frío viene bien, porque aquí la temperatura es demasiado buena en la Costa del Sol, en Málaga, y eso a veces uno, aunque no lo va a hacer Mario Sansúperi, se puede acomodar, ¿no?, a disfrutar un poco del buen tiempo. El frío te va a exigir, como le decía algún gran entrenador, a apretar un poquito más los machos y luego seguir elevando tu nivel. Salir de aquí ahora es es un reseteo, es un electrochoc, y él va a ir, como ha dicho Manolo también, a sacar los codos, a hacer su sitio y merecerse ser un jugador a considerar para la construcción de la plantilla del Unicaja o cualquier otro equipo de buen nivel para la temporada siguiente. Yo lo veo muy favorable. El interés, porque no son tampoco tontos los de Tizona de Burgos, es un jugador con excelente talento y potencial, pero que puede rendir ya enseguida solamente por su ética de trabajo y su ambición.
Pues ahí está, han echado de nuevo el lazo los dirigentes del Tizona Burgos, con Diego Campo a la cabeza. Es quinto clasificado este equipo, y mientras vosotros estabais hablando, estaba mirando de aquí los jugadores que van jugando por fuera de esa plantilla. Tú hablabas de Jofresa, tienen a Jose Alonso, tienen a uno de los máximos anotadores también de la categoría, como es el norteamericano Joe Cremo, que es con el que tendría que seguramente jugarse los minutos si juega de dos. Y vamos a ver lo que ocurre. Creo que es el momento, y de ver también cómo sería una mili fuera de Mario Sansúperi, con un talento tremendo, pero las cosas como son. Cuando lo hemos visto jugando con el primer equipo, hemos visto que todavía sufre bastante, y quizás esa cesión le podría venir francamente bien. 3:48, no te retires de la COPE, porque a vuelta de pausa vamos a analizar el grupo de la Basketball Champions League que le ha tocado Unicaja. Ya lo decía anteriormente un oyente, grupo complicado, sobre todo a domicilio. A ver qué piensan de ello a vuelta de pausa Anicet Labodrama, Manolo Baca y Juan Carlos Bonilla. Estás escuchando el tertulión de COPE, el tertulión de Alfonso Caipollano, el tertulión de baloncesto, hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 50 minutos de la tarde, continuamos hasta las 4 con el tertulión de baloncesto, con Manolo Vaca, con Juan Carlos Bonilla, con Anicet Labodrama. Por fin, que se ha alargado esto al final más, no voy a decir más de la cuenta, pero más de lo esperado por lo que se vio en la primera eliminatoria del play-in. Todo parecía que iba a ser una eliminatoria corta, que los equipos que no tenían el factor cancha a favor iban a finalmente llevarse el gato al agua en el segundo partido. Y nada, al final las dos eliminatorias han requerido de un tercer encuentro. El Tofas Bursa sí que hizo saltar la banca y romper el factor cancha al PAOK de Salónica, y ya el martes se aseguraba el billete y estará en el grupo del Unicaja. De hecho, el Tofas Bursa va a ser el primer rival de Unicaja en el top 16 este próximo miércoles, en el Carpena a las 8:30 de la tarde, y tuvo que esperar hasta ayer el Cholet para ganar con solvencia, porque ganó por 14 y durante prácticamente todo el partido fue por delante en el Luminoso. Venció 91-77 al Dinamo de Sassari, que había ganado de 30 en el primer partido, precisamente en la cancha del Cholet, pero finalmente remontaron ganando en Italia y ayer, como digo, en tierras francesas. Unicaja, evidentemente, favorito. El otro componente del grupo es el Estrasburgo. Pero ya que empiezo por ti, ¿qué te parece el grupo? Visto lo que hay en los otros grupos, es un grupo que está bien, es un grupo de mucho nivel. Jugar fuera de casa siempre en Europa es complicado. Con este grupo más, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, mira, el grupo para mí se pone que cualquiera de los equipos es capaz de ganar Unicaja y que Unicaja es capaz de terminar con 6-0. A este momento, los tres rivales de Unicaja están fuera de la zona de playoff, tanto en la Liga Francesa como en la Liga Turca. Entonces, vamos a ver, yo no me voy a poner aquí de alfombra roja hasta que empiece la final ACB con el título de Copa del Rey y el título de la BCL conseguido, no. Pero vamos a ver, estamos hablando que Unicaja es el segundo clasificado en la mejor liga de Europa, mejor liga nacional de Europa, no los experimentos que hay transnacionales como puede ser Euroliga o Eurocup o la Liga Adriática. Unicaja es el segundo, es el equipo que tiene la mejor racha, que está a años luz de cualquiera de los que haya ahora mismo dentro de la competición ACB. Que el tema, lo que tú decías de las eliminatorias de los play-in, yo creo que pone más en valor el que Unicaja haga los deberes en condiciones, cosas que por desgracia durante muchísimos años no hemos acostumbrado a que nos hicieran un favor tal equipo por perder o el otro y demás, pero Unicaja este año se clasifica permitiéndose el lujo de perder un par de partidos en la primera fase, sin que le importe lo más mínimo, para que ahora, bueno, tener el descanso y no haberte tragado tres partidos ahí en la mitad de enero, teniendo que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Y que sí, Unicaja tiene que temer a dos equipos que están el noveno y el 12 o el 13, no me acuerdo bien, de la Liga Francesa, y el número en la Liga Turca. Hombre, hay que tener un respeto a todo rival, y hay jugadores interesantes en cada equipo, donde a buen seguro, ya te digo, Unicaja es capaz de perder con el que sea. Pero también Unicaja yo lo veo capaz de hacer un 6-0, te lo digo en serio, ¿eh? Y sobre todo si sigue haciendo las cosas bien y las lesiones, eso que está en la agenda de todos los equipos, Unicaja y los rivales, pues más o menos respetan a los que tiene Ivonne Navarro sumando, ¿eh?
Uh-huh. Al inicio tuve que conocer bien el baloncesto francés. Cholet, Estrasburgo, Tofas Bursa, ¿qué te parecen los rivales? Hay que decir que el Tenerife en la primera vuelta fue capaz de ganarle al Cholet los dos partidos y más o menos bien, y el Tofas Bursa perdió los dos partidos y también más o menos bien contra el Lucán de Murcia, por apuntar un poquito más de información que acaba de decir Jackie.
Bueno, apuntar un poco más de información, que Jackie, eso es muy atrevido.
Es complicado, pero me he venido arriba, no he comido las albóndigas que tú, pero he sido muy atrevido. Me he venido arriba. En tono de mea culpa.
Pero muy bien. No, como lo ha señalado Jackie, el Cholet es el noveno en lo que es la Betclic, la liga francesa. Y el Estrasburgo puede ser quizá el que está un poco más rezagado, un poco más débil, sobre todo en cuanto a las características de los jugadores exteriores del SIG Strasbourg. Si tienen que enfrentarse de igual a igual e intentar frenar al Unicaja del primer cuarto hasta el último cuarto, que sabemos que para todos los equipos de la Liga ACB y del Basketball Champions League es una tarea harto complicado, ¿no? Entonces el Estrasburgo puede ser el que es ligeramente más débil, pero los otros dos, sobre todo el Cholet, que va noveno, que está empatado con el sexto clasificado de la Liga Francesa, de la Pro A, pues es un equipo complicado, pero vamos a disfrutar de buen baloncesto porque vamos a ver a algunos jugadores muy interesantes como Tijan Salón, por ejemplo, y luego el reto que pueden tener los bases del Unicaja, empezamos por Alberto Díaz y Kendrick Perry, a enfrentarse a TJ Campbell, que es un base pequeñito, complicado de defender, molesto en defensa. Van a ser, pues es un
plato,
buen grupo.
Plato para Alberto, ya se lo comió con el Betis.
Así.
¿Este que es tipo TJ Short, Anicet, el que estás comentando?
Estuvo en el Betis.
No, estuvo en el Betis. TJ Short es más general, dominador de casi cada aspecto del partido. TJ Campbell es un jugador más anotador, muy fuerte, con un tren inferior muy fuerte, que defiende, bueno, muy encima, es un jugador muy pequeño, muy molesto para cuando hay que atacarle y eso. Y luego, pues, tienen dos buenos entrenadores también, ¿no? Cancilleri con el Estrasburgo y luego Laurent Villa en Cholet. El Unicaja ahora mismo es el equipo que todo el mundo quiere evitar, que contra el cual pocos equipos tienen respuesta. Se puede tener respuesta en cuanto a hacer daño en el juego interior, como se vio con Ethan Happ, defendido por David Kravitz, por ejemplo, con problemas, o Yankuba Sima, y eso, pero la única debilidad del Unicaja es eso, la capacidad de hacer daño en el juego interior o de defender a jugadores interiores contundentes. Pero ahora mismo el Unicaja es el equipo que toda plantilla quiere evitar y claro, contra el cual tienen poca respuesta.
Bueno, yo claramente creo que son favorito Unicaja, ¿eh? O sea, que no me parece que haya ninguna duda. Y que, porque ahora estamos en la situación distinta que estamos, pero hace pocos años nuestras referencias eran el primer y a lo sumo segundo clasificado de la Liga Turca o de la Liga Griega, que incluso creo que de la francesa, no sé, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, yo en eso creo que no debe haber duda que tiene que ser el favorito.
Los que van a gastar queroseno del avión es el Lenovo Tenerife, Jerusalén, Peristeria en Atenas y Pinar Karşıyaka en Turquía. Madre mía, el grupo que le ha tocado al Lenovo Tenerife y los desplazamientos. Más a la parte oriental no se han podido buscar. ¡Qué barbaridad!
Yo creo que se van a mudar a Nicosia para...
Exactamente, para tirar algo.
Entre que el Japo estará jugando en Belgrado, si no pasa nada raro. Y todo lo demás, pues mira, le pilla mejor.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues suerte para los equipos españoles y a ver quién se clasifica, ¿no?, para ese cruce de cuartos de final. Y te recuerdo, el sábado te lo contaremos desde las 8:30 de la tarde, el partido entre Juventud y el Unicaja de Málaga, el Juventud, con Chano Evans. El otro día ya jugó algunos minutos y rayó a buen nivel, con una semana más de entrenamiento. Imagino que será incluso más peligroso para el cuadro del Unicaja. Además, sí, un Chano Evans que normalmente contra Unicaja suele jugar muy, muy bien, ¿eh? Así que vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ir poniendo el punto final. Don Anicet Labodrama, doctor Manolo Vaca, Juan Carlos Bonilla, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un placer, abrazos.
Muy, muy buenas tardes.
Un abrazo.
Pues nosotros lo dejamos aquí con Enrique Ortiz a los mandos técnicos. Se despide nombre del equipo de deportes, Emilio Guerrero. Y te recuerdo la noticia con la que abríamos el programa también, con el nombre de David Ferreiro, el futbolista que está sondeando el Málaga Club de Fútbol para incorporarlo en este mercado de invierno. Jugador del Cartagena, 35 años. Diestro, pero juega por las dos bandas y que está a la espera de rescindir su contrato con el conjunto cartagenero para poder firmar con el Málaga. Y también Quique Pérez ha afirmado que el delantero vendría del extranjero. Así que vamos a ver finalmente cómo se resuelve ese mercado para el Málaga Club de Fútbol. Enseguida Pedro González y buenas tardes Málaga. Ahora escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Girl, sit you hallelujah. Girl, sit you hallelujah. 'Cause uptown funk don't get.